Un idioma sin fronteras. Con Susana Santaolalla. En Radio Exterior de España.
¿Cómo están? Bienvenidos al programa En nuestro idioma, más literario de Radio Exterior de España. Hoy comenzamos con un género que nos encanta y que cada vez está más de moda. Hablamos de la novela negra. Les presentamos No llames a casa, del escritor Carlos Tanón. Nuestro compañero Víctor Guerrero ha charlado con él y hoy vamos a poder disfrutar de esa entrevista. Como siempre, ya saben, hay muchos más temas y Belén de Vicente nos los acerca. Belén, cuéntanos.
Bueno, Susana, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de un divertido personaje. Verás, se llama Elvis Riboldi y sus aventuras las firma un tal Bono Vidal. Enseguida vamos a contarles quién es. Comenzamos semana y eso significa en Un idioma sin fronteras que nos paseamos por la red social biblioteca para conocer los libros que están prefiriendo en estos momentos los internautas. Y si todo esto les sabe a poco, no se preocupen, les invitamos a soñar con Sonia Castellani. En sus sueños de papel, hoy nos regala Muki y la patata de oro de Trinidad Andrés, labrador, y Para hacer el retrato de un pájaro, de un francés, Jacques Parvet.
Bueno, pues no esperamos más y abrimos el programa con versos, como siempre. Hoy escuchamos al poeta venezolano Eugenio Montejo.
A la vista de una mujer desnuda, el primer grito que llegaba a sus labios era el mismo de Rodrigo de Triana: ¡Tierra, tierra! Entonces era joven y sabía, como todos, que el tiempo pasaba. Solo desconocía a qué velocidad.
Un idioma sin fronteras. Radio Exterior de España.
El escritor Carlos Tanón combina una historia de adulterio en decadencia con un negocio de chantaje montado por unos perdedores en su nueva novela No llames a casa, publicada por RBA. Ambientada en la actualidad en Barcelona, narra la historia de Bruno, Raquel y Cristian, que parecen haber dado con el negocio que les sacará de la miseria. Vigilar los alrededores de las casas de citas donde las parejas acuden de día y de noche, y cuando salen, apuntar las matrículas de los coches para saber el titular del vehículo y después chantajearlo. Víctor Guerrero ha charlado con Carlos Tanón.
Carlos Tanón se ha convertido en uno de los autores de moda de la novela que podríamos llamar negra o criminal española. Este barcelonés, nacido en 1966, empezó escribiendo poemas y ahora llama la atención con novelas como No llames a casa, publicada por RBA. Quizá sus orígenes en la poesía expliquen el cierto lirismo de frases como la gente que olvida mal suele hacerse daño, con la que abre esta historia de gente de mal vivir y víctimas del deseo. Carlos Tanón, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
¿Qué nos cuentas en No llames a casa?
Bueno, en una novela se cuentan muchas cosas, ¿no? Y bueno, es una historia de lealtades, de traiciones y de gente que es capaz de hacer cualquier cosa por tener lo que los demás tienen, ¿no? Por ser normales, por tener a alguien a quien querer y que te quieran.
Esas gentes, por ejemplo, el trío Raquel, Bruno y Cristian, ¿qué es lo que hacen ellos?
Bueno, ellos son personas que viven en la calle y entonces en un momento determinado a uno de ellos se le ocurre un pequeño chantaje, limpio y bastante eficaz, que es apostarse delante de hoteles de alquiler de habitaciones por horas. Y bueno, localizar a la gente que sale en coche, anotar sus matrículas y luego perpetrar un chantaje por dinero, no hablar o no decir al cónyuge de uno y de otro pues que estaba pasando en esa habitación, ¿no? Y es un chantaje, bueno, que les resulta rentable a veces muerden en hueso, a veces no consiguen nada y a veces tienen sustos.
Y a partir de ahí se suceden acontecimientos que no vamos a desvelar. En todo caso, ese trío de Raquel y Bruno con Cristian es hermanastro de Raquel y Bruno son pareja, se montan una especie de menaje a trois del crimen, del chantaje, como nos has contado. ¿Tú te has inspirado en algún hecho real, en algún delito real, y en general para la novela te has inspirado, has bebido de situaciones reales?
Pues no, la verdad es que no sé ni tan siquiera si se hace. Y bueno, supongo que tampoco no quiero tener el honor de inspirar nuevos delitos, ¿no?
Te lo pregunto porque resulta bastante realista, ¿no? Sobre todo Bueno, la idea no parece descabellada y la forma que tienen de cobrarse eso de chantaje tampoco parece muy loca, ¿no?
No, no, la verdad es que estaba buscando para coordinar la otra historia, que es la historia de una pareja, ¿no? Que son objeto de este chantaje y ver un poco la degradación, ¿no? De esa historia de amor, cómo va degradándose. Necesitaba un chantaje, entonces era evidente que el chantaje tenía que ver por no decir al marido de ella lo que estaba pasando. Pensé eso y luego la única indagación que hice fue por internet ver si a través de las matrículas uno puede conseguir fácilmente el titular del vehículo y vi que sí, que era relativamente sencillo y a partir de ahí construí un poco pues lo que quería que fuera el chantaje. También tenía que ser un chantaje muy chapucero, ¿no? Que pudieran hacer cualquier persona que se metiera en un locutorio y podía tener acceso a internet.
En alguna entrevista has dicho que te gusta bastante el personaje de Raquel, que es yonki, con una tendencia a la infidelidad y a más cosas, muy mal de salud, necesitada urgentemente de un trasplante. Tienes unos gustos muy raros, Carlos Zanón.
Bueno, yo he dicho que me gustaba como personaje, no como vecina ni como novia. No, bueno, es un personaje de estos personajes de que una cierta ternura, ¿no? Porque es una persona también que lo ha tenido todo, ¿no? Viene de haber estado bien casada y de tener hijos y, bueno, tener una vida así estable y que, bueno, una Madame Bovary que se enamora de una persona equivocada y acaba, pues, metida en temas de drogas y tal. Y es una persona, a mí me enternece porque es la típica perdedora que sabe que nunca más va a volver a ganar. Por ejemplo, Bruno y Cristian aún persiguen ese sueño, también muy masculino, muy, muy competitivo, de que las cosas van a cambiar y vamos a dar el golpe que nos permita vivir bien. Ella sabe que no, ella ya sabe que sus mejores tiempos ya han pasado, ¿no?
Bruno y Cristian, a los que has definido como bestias masculinas en alguna ocasión. Luego hay otro personaje masculino que es una víctima en este caso. Hay varias víctimas o varios tipos de víctimas, unos son solamente eso, y luego hay otras, como es el caso de Max, que es un cazador cazado que luego vuelve a cazar o por lo menos lo quiere intentar. A mí personalmente me cae bien Max con toda su podredumbre. No sé a ti.
Bueno, Max es el personaje que está más cercano de la persona que va a comprar el libro. Es decir, Max es más como nosotros en general, ¿no? Como la gente que no tiene problemas de delincuencia, que no vive pues un poco en el presente inmediato, ¿no? Entonces es un personaje en el cual tú te puedes sentir identificado. Es un personaje que también es una víctima, ¿no? Él por amor, por enamorarse, pues se ha separado, ha perdido su casa, su hogar, ¿no? Y lo que busca es, pues bueno, volver a esa normalidad. Entonces la novela es un poco como una partida de cartas en las que los personajes van apostando, van de farol, no van de farol, y Max llega un momento que no tiene nada que perder, y esos son los animales más peligrosos.
Luego, un último personaje, aunque suene muy tópico, de hecho lo es, pero es que es verdad, la ciudad también es un personaje. El momento de la tía muerta en ese antro y cuyo cadáver, la verdad es que es lo que menos importa, revela bastante del carácter de ese personaje de la ciudad de Barcelona. ¿Tú la ves así de indiferente, la ciudad de Barna?
Bueno, Barcelona es una gran ciudad, entonces como eso es una ciudad dura, es una ciudad a veces muy difícil de vivir, ¿no? Pero bueno, como todas las grandes ciudades, ¿no? Mi relación con Barcelona es una relación, bueno, no es una relación de amor, es decir, yo me crié en un barrio y Barcelona era el sitio donde pasaban las cosas, pero tampoco tenía la sensación de que eras parte de esa ciudad. Mi relación con Barcelona es una relación tibia, es decir, no, ni la quiero ni la odio, ¿no? Y en este sentido sí que entiendo que, no, que una ciudad que puede ser muy hospitalaria, pero también puede ser muy, muy, muy dura.
Queda bien claro en esta novela No llames a casa, de Carlos Zanón, ese carácter de la ciudad. Y también un carácter cosmopolita, como es el que tiene Barcelona, que aparece reflejado también en el lenguaje. El que has utilizado está escrito en castellano, entonces el lenguaje que se utiliza para las descripciones es el castellano de Barcelona, es decir, con referencias, con modismos propios de Barcelona, pero también aparecen palabras en catalán. ¿Te has preocupado especialmente por eso? Claramente, es una decisión consciente. ¿Por qué has decidido por esa opción?
Bueno, es lo que, como dices, es una edición de escritor, ¿no? Pero es que Barcelona es una ciudad bilingüe y aquí mezclamos las dos lenguas, hablamos las dos lenguas y en ese sentido a mí me resultaba forzado que determinados personajes hablasen siempre en castellano, por ejemplo, ¿no? Y a veces como lector me pasa, ¿no? De que hay veces que autores en castellano que hablan sobre Barcelona y nunca nadie habla catalán, y al revés, escritores en catalán que ninguno habla castellano, me supone complicado. Entonces, para mí es una voluntad de hacerlo verosímil, de hacer que la realidad que yo vivo, y en ese sentido yo quería que eso también pasase al lector, que además no tiene ninguna dificultad para seguir la acción, porque evidentemente ya lo he hecho para que se mezclen las dos cosas, pero que el lector perfectamente pueda tirar millas leyendo.
Carlos, tú has dicho que no te reconoces en el género negro, pero estos días Lorenzo Silva en elmundo.es te ha llamado el Jim Thompson español. Jim Thompson, para quien no lo sepa, sería el autor de referencia del género negro de los desarrapados, por decir así. ¿Tú sientes la responsabilidad sobre tus hombros de ser el renovador del género en España?
Bueno, hombre, primero que alguien como Lorenzo Silva te haga una buena crítica ya de por sí es un lujazo. Si además te compara con Thompson, pues imagínate, ¿no? Hombre, a mí me halaga, me da mucha moral, a mí la presión no me chafa, sino que al revés. Yo creo que lo que tengo que hacer es hacerlo mejor la próxima vez. Y en este sentido, bueno, renovador o no, yo creo que eso son cosas. Yo creo que hay mucha gente que al mismo tiempo hace cosas muy buenas. Entonces, lo único que quiero es cada vez convertirme en mejor escritor, cada vez hacerlo mejor, hacer grandes libros y que los libros sean algo importante, que no sea cualquier cosa. Para mí un libro es algo que has tenido que excavar muy dentro de ti y de los demás para sacarlo. Y en ese sentido, pues es lo que pretendo hacer.
¿Pero crees que se está sacando, en ese sentido, algo particular, algo especial últimamente en Cataluña y en particular en Barcelona, en el género negro, sea el género de policías que buscan a ladrones o asesinos, o sea el género de gente criminal o de mal vivir, como sería tu caso? ¿Crees que hay algo nuevo, algo que está naciendo, que se está haciendo, al menos con una particular variedad, intensidad y brillantez también últimamente en tu tierra?
Sí, yo creo que sí, yo creo que hay buena cosecha, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, el penúltimo libro de Javier Calvo, en Mondadori, parece que era, también mezclaba un poco novela histórica, novela negra, parece que era un gran libro, y Javier Calvo es un gran autor. Aquí también hay en catalán, en castellano, por ejemplo, Andreu Martín ha sacado Cabaret de Pompeya, que es un librazo, ¿no? Yo creo que sí, que hay mucha gente que está haciendo cosas interesantes que se pueden meter dentro del género negro. Pero es que el género negro, debido a que viene de ser una subliteratura, nunca ha tenido muchos puristas, con lo cual cualquier cosa que hagas casi casi está delimitando siempre la frontera, con lo cual yo creo que está haciendo. Pero bueno, yo también pienso que, yo qué sé, por ejemplo, a mí, yo soy un fan de Julián Ibáñez, yo soy un fan de Juan Madrid, es decir, yo creo que, y son gente en activo que está haciendo cosas muy interesantes.
Sí, sí, y son de Castilla adentro.
Sí, sí, sí. por eso.
La expresión que utilizas en la novela. un par de cosas más, Carlos. Hablas de la crisis en la novela, aparece en dos ocasiones. Aparece porque no hay muchos coches en un garaje muy importante, uh-huh. Y porque no funciona particularmente bien la instalación de sanidad pública en donde uno de los personajes tiene que acabar. ¿Tú crees que la crisis va a dar lugar a más novelas negras?
Sí. La novela negra siempre funciona como una evasión. Entonces, bueno, la crisis puede ayudar, pero también puede que llegue un momento en que la gente no tenga ganas de leer en libros lo que está viendo en la calle, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahí. Es decir, igual la gente, el gran público, derivará hacia otro tipo de literatura que no le recuerde tanto que no llega a final de mes o que eso. Entonces, no lo sé. De todas maneras,
ya la tienen, porque está lleno de zombies y de vampiros adolescentes, ¿eh?
Sí, bueno, también es verdad. No lo sé. Yo creo que, lo que sí que creo es que es un género que como hay muchos autores y muy importantes, yo creo que ya esté de moda, o llevamos muchos años siendo moda, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo sé. No sé si ayudará o no. Lo que está claro es que cualquier autor que quiera hacer costumbrismo y que quiera decir qué está pasando en su ciudad ahora, evidentemente va a tener que hablar de algo, de una cierta violencia social, económica, que puede encauzarse claramente dentro de la negra.
Costumbrismo sin ser panfletario, has dicho también alguna vez. Me parece acertada esa definición del género. Un par de cositas breves. Carlos, No llames a casa, tu novela de la que estamos hablando hoy va a ser adaptada al cine. ¿Cómo va el proyecto? ¿Has pensado ya en algún actor? ¿O el director a cargo del proyecto ha pensado en algún actor para Bruno el salvaje o Raquel la víctima de víctimas?
Bueno, no, de eso no, hombre, siempre que se lo pregunto me riñe Daniel Calparsoro. Nada, estamos, bueno, se ha hecho el tratamiento de guión y bueno, estamos aún en la fase de probar, de hacer un buen guión y buscar televisiones, ayudas y eso. Pero bueno, él está muy entusiasmado, yo también, y seguro que de aquí un año, año y pico podemos verla en los cines.
¿Y mientras tanto estás escribiendo o te lo tomas con calma por ahora?
No, yo de hecho estoy escribiendo una novela que de hecho estaba escribiéndola antes de empezar con No llames a casa, pasa que el argumento de No llames a casa se me cruzó y decidí darle prioridad. Estoy escribiendo una historia sobre, se llamará Jerusalén seguramente, sobre un tipo que se cree Jesucristo y que se va a Jerusalén. Y bueno, yo en principio creo que no es negra, pero bueno, al final igual acaba siéndolo, no lo sé.
Lo diremos nosotros.
Exacto, como siempre.
Claro. Carlos Tanón, autor de No llames a casa, su segunda novela. Ha sido un placer charlar contigo. Nosotros aquí en Madrid, tú en Barcelona, agradecemos a los compañeros de Radio Nacional de España y en Rock Boronat por su siempre tan atento servicio y su eficaz trabajo. Gracias, Carlos. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros y por el interés por el libro.
La nostalgia.
Con soledad entre las gentes verse y de la soledad acompañarse.
Yo no puedo ni tenerte ni dejarte.
Tú, mi desventura.
Tú me miras, amor. Me estás mirando.
Porque te tengo y no, porque te pienso.
Tú me miras, amor. Me estás mirando.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
El amor, como el español, un idioma sin fronteras.
Abrimos ahora las tapas de una novela gráfica que está escrita a 6 manos y dibujada a 2 más. Sí, han escuchado bien. 3 guionistas de profesión y un ilustrador que trabajan para un escritor ficticio de nombre Bonnie Bidari, a los que un día les surgió la oportunidad de contar las aventuras y desventuras de Elvis. Un niño hiperactivo que, acompañado por padres y amigos, logrará seguro sacar la sonrisa de los que se animen a conocerle en el primer libro de esta colección, Yo, Elvis Riboldi. Belén de Vicente nos presenta este simpático personaje en el siguiente reportaje.
Hola tú, sí, es a ti, al que está detrás del aparato de radio escuchando Un idioma sin fronteras. A mí la verdad que es un programa que me gusta, aunque, si he de ser sincero, prefiero escuchar a mi grupo favorito. ¿Que quiénes son? Pues estos, escucha. Son AC/DC. ¿Y qué por qué me gustan tanto? Bueno, pues os lo va a contar mejor uno de mis creadores. Se llama Jaume Copons.
Bueno, sí, es que ¿sabes qué pasa? Que los 4 autores, una de las cosas que hicimos y que no tenía nada que ver con el libro fue ir al concierto de la última gira de AC/DC en Barcelona. Y nos dimos cuenta de que aquello estaba lleno de familias y que había un montón de niños pasándoselo muy, muy, muy bien. Y en ese mismo momento decidimos que a Elvis le iba a gustar AC/DC.
Pues son lo mejor, un grupazo. Pero bueno, para contaros mi historia, casi que voy a cambiar de registro, que estos son demasiado cañeros. A ver qué tengo por aquí. Sí, esto está bien. Pues aunque ya lo ha dicho Jaume, si no sabéis quién soy, te diré que soy un niño, no demasiado pequeñajo. En esa edad en la que los padres, los mayores, se piensan todavía que soy pequeño. Pero obviamente están equivocados. Imagino que os preguntaréis también de dónde he salido. Bueno, pues os voy a sacar de dudas, porque mi historia se ha escrito a 6 manos. Sí, sí, a 6. 3 escritores me imaginaron y voilà. Les iba a presentar yo, pero casi que se presenten ellos, ¿no? Del primero ya os he dicho su nombre, se llama Jaume Copons.
Yo soy escritor, un poco músico, un poco guionista y sobre todo intento pasármelo bien.
Soy Daniel Cerdá y pues me dedico a escribir guiones y hacer canciones fundamentalmente para niños.
Me llamo Ramón Cabrera, soy guionista. He trabajado sobre todo dentro de lo que es el guion para niños. Barrio Sésamo, Los Lunis, Los Algos, Y bueno, ahora nos hemos embarcado con Jaume, Dani y Óscar en una aventura que es, pues, escribir una serie de novelas gráficas para niños. Y bueno, es este, el resultado es el Viriboldi.
Pues ellos son quienes me han escrito. Y luego hay otro, Óscar Yulbe, que ha dibujado mi historia en un bonito bitono azul. Sí, porque este libro, que por cierto se titula Yo, Elvis Riboldi, es un trabajo a medio camino entre el libro y la novela gráfica, pero a lo que vamos, que todos ellos se han fundido en otro escritor, el que firma mi biografía y que no es otro que un señor muy divertido que se llama Bono Vidari.
Bono Vidari es un escritor de la Toscana, es un señor mayor que no le gusta hablar con la gente y que se comunica con el público a través de nosotros. Bono tuvo un amor platónico, estaba enamorado de Rafaela Carrà y curiosamente, pues vamos, esta relación no correspondida tuvo que enfocarla de alguna manera y se le ocurrió escribir libros para no pensar en ella. Y pensó que a lo mejor escribiendo libros sobre su infancia pues podría olvidarse de ella. Y el resultado es que pues le dio por escribir la historia de un niño hiperactivo como es Elvis Riboldi.
Así soy yo, alocado, hiperactivo y algo gamberro, pero con un gran corazón, claro. Y mucho, mucho sentido del humor.
Nosotros creemos que el humor es una manera de explicar el mundo como pocas hay, ¿no? Y en ese sentido te permite contar cosas que a lo mejor desde un punto de vista más profesional, por lo que hace, por ejemplo, la neurología respecto a lo que le pasa a Elvis, sería como más trágico, más denso. Y sin embargo, a través del humor las cosas entran con facilidad y es muy fácil explicar que a lo mejor si todos somos iguales es porque todos somos diferentes y cosas así. Y desde el humor eso resulta agradable y fácil.
Pues este soy yo, y en este primer libro me acompañan otros amigos, Leónidas e Irlanda, que son mis padres. También está mi compi Enma, el señor Lugosi, que es mi vecino más divertido. Es un ex-hippie que fue corresponsal de guerra. Y también el mecenas de la ciudad, es el profesor Pinkerton. También está Jennifer, la directora del colegio, ante la que me siento un auténtico incomprendido. Y por supuesto, mi amigo inseparable Boris.
Boris es un niño pakistaní. Y es un niño súper dotado, es decir, es súper inteligente, es un monstruo de los ordenadores y vamos, acumula información por doquier. Y se complementa estupendamente con Elvis, porque Elvis tiene una percepción de la realidad bastante distorsionada muchas veces, y Boris tiene otra percepción de la realidad. No digo que sea la más correcta, pero es distinta. Y entre los dos forman un tándem estupendo para poder vivir aventuras muy, muy divertidas.
Bueno, claro, aventuras divertidas y también desventuras, porque como en todas las historias, está la fuente de todas mis desgracias, o por lo menos de las nuestras, Lagunilla.
Lagunilla es la típica persona que envidiosa, celosa, mimada. El hijo único al que se le da todo sin rechistar.
Y si estáis pensando que esto es un libro para niños, os equivocáis.
Una de las cosas que nos propusimos desde el inicio era escribir un libro que no tuviera target, que no fuera un libro de niños o de adolescentes o de no sé qué. Queríamos escribir un libro que dinamitara un poco eso y que llegara a todas las edades. Y la verdad es que desde la inmodestia te tengo que decir que creo que como mínimo eso lo hemos conseguido, porque hemos ido hablando con lectores que hemos tenido, con compañeros tuyos, periodistas, con gente del mundo editorial, y la sensación que tenemos es que eso lo hemos conseguido, que todo el mundo se divierta con el libro.
Desde luego que se divierten, porque no todo es tan tremendo como parece, ¿eh? Que os quede claro que, como dice la contraportada de este primer libro de la colección, Elvis Riboldi, o sea, yo, es un gran chico, incapaz de hacer daño a una mosca. Moscas no mató ninguna, pero sí es verdad que a veces la destrucción va conmigo. Me acuerdo, por ejemplo, del día de mi penúltimo cumpleaños. Mi padre me preparó una tarta de cumpleaños, es pastelero, y para sorprenderme... Bueno, para sorprenderme él, porque yo, para sorprenderle a él, me metí dentro de la tarta y salí de ella. Fue divertido, claro, pero mi padre se enfadó un poco. Bueno, solamente me queda deciros que si queréis conocer más cosas sobre mí, Emma, Boris o incluso del patán de Lagunilla, no tenéis más que meteros en internet y teclear www.elvisriboldi.com, porque ahí vais a encontrar muchas sorpresas. Algunas nos las cuenta Daniel Cerdá.
A partir de unos elementos gráficos que ha dibujado Óscar Julve y que sirven para, pues eso, para crear nuevos personajes, ¿no? Yo creo que es muy interesante que entréis en la web, porque sobre todo los más pequeños se lo pasarán bien, pues eso, ¿no? Creando nuevas personalidades.
Bueno, y que sepáis que yo, Elvis Riboldi, es el primero de una larga lista de libros que Bono Vidari piensa escribir sobre mí.
A diferencia del primero, que el primero es una presentación y bueno, pues se presentan los personajes, y eso también hace que no pueda haber tanta acción y tanta aventura como nos hubiese gustado. Pero en el segundo, ya con los personajes presentados, pues la verdad es que la historia adquiere una dimensión nueva, que es pura aventura desde el principio.
Pura aventura desde el principio, así que ya sabéis, yo, Elvis Riboldi, leéroslo, pertenece a la colección de novela gráfica de La Galera, no os lo perdáis.
Hola, me llamo Marta Rivera de la Cruz, soy escritora, acabo de publicar la novela La vida después y quiero recomendaros un libro de relatos. Se llama El otro jardín y su autor es Francis Wyndham.
Comenzamos semana y eso significa que nos visita la red social Biblioteca para contarnos todo lo que podemos encontrar en su página web. Vamos a recordar antes de nada que todos los usuarios de Un Idioma Sin Fronteras pueden ver los libros que les gustan en Biblioteca, cuya dirección es www.biblioteca.com, con entre Biblio y Teca de Biblioteca Electrónica. Pedro Serrano, director de comunicación de Biblioteca, buenas tardes, cuéntanos, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Bueno, pues estupendo. Si te parece, comenzamos con las listas de esta semana, los más valorados, cuéntanos.
En primer lugar, tenemos entre los más valorados Postdata, Te quiero, de Cecilia Agen, y te doy cuenta de qué va.
Venga, cuéntanos.
Hay personas que esperan toda la vida para encontrar a su alma gemela, pero ese no es el caso de Holly y Jerry. Se conocían desde el instituto y sentían como si siempre hubiesen estado juntos. Holly pensaba que no podría vivir sin Jerry, pero 3 meses después de su muerte recibe un misterioso paquete. Él le ha dejado una serie de cartas en las que con ternura, sabiduría y humor la anima a seguir adelante.
Hay un usuario, ¿verdad, Pedro?
Sí, el usuario Olin dice, para reír y llorar, toda una terapia con un final para mí magnífico.
Bueno, no lo vamos a contar el final. Continuamos con el segundo más valorado.
El segundo tenemos Nocturna, de Guillermo del Toro y Chad Hogan, y cuento un poco de qué va, para abrir un poco la boca. Un Boeing 777 aterriza en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, proveniente de Berlín. Y cuando se dirige a la puerta para que los pasajeros empiecen a desembarcar, de repente se oscurece. La torre de control pierde contacto con el piloto y toda la actividad eléctrica del aparato se corta. No se escuchan móviles, ni BlackBerries, ni la radio, nada. Las cortinas de las ventanillas están bajadas y no se ve a nadie dentro. Se reúne un equipo de emergencias y todos observan el avión silencioso ahora bañado por las luces del aeropuerto, en completo silencio. Parece una gigantesca lápida blanca que brilla contra el oscuro cielo de la noche. Entonces, una brecha negra aparece en el fuselaje. Es una puerta que se abre desde dentro con una lentitud glacial. Siempre han estado aquí, vampiros, anidando y alimentándose, en secreto y oscuridad, a la espera. Ahora ha llegado su momento. En una semana Manhattan habrá desaparecido. En 3 meses todo el país. En 6 meses el mundo entero.
Bueno, qué interesante, Pedro. La verdad es que es apetecible, es apetecible. Creo que también hay un usuario, ¿verdad?, que la recomienda.
Sí, el usuario B. Márquez dice, la trama te engancha y es dinámico. El tema de los vampiros es recurrente, pero está bien conseguido. En algunas partes consigue meterte en la trama y hacerte sentir angustia.
Bueno, pues Nocturna. Continuamos con el tercero. Cuéntanos.
El tercero es Reloj no marque las horas, de Antonio Burgos. En este libro, con título de Letra de Bolero, pues Burgos nos ofrece un sentido a estampa literaria y también vital, un daguerrotipo colorista trenzado a base de tres elementos: recuerdos personales, apuntes sociológicos y vivencias generacionales. Personajes de la vida andaluza, celebridades políticas y literarias del tardo franquismo, anuncios de radio, letras de canciones, referencias al cine y a la moda de la época. En fin, un collage que demuestra el gran poder evocador del autor. Uh-huh. Un regusto manriqueño, levemente melancólico, queda en este empeño por ponerle zancadillas a la locomotora inexorable del tiempo. Regresar, deja apuntado en el epílogo, es un río que no fuera hacia el mar.
Bueno, pues la verdad es que son tres novelas muy interesantes y ahora vamos a continuar con los libros más descargados de la semana en biblioteca.
En primer lugar tenemos Historias extraordinarias, de Edgar Allan Poe. El mundo descrito por Edgar Allan Poe en estas historias es frío, silencioso, maldito, intenso, estéril. El terror se convierte en una presión psicológica interna más que en una lucha contra fuerzas sobrenaturales. En los cuentos de Poe, el paso de la cordura a la locura parece algo lógico, medido por una simple cuestión de grado.
Y hay un usuario, ¿verdad?
Sí, tenemos al usuario Edith, uno de los maestros del suspense, la mejor recopilación de sus cuentos.
Bueno, este es el primero más descargado, pero hay dos más. Vamos con el segundo.
El segundo tenemos El perro negro, de Miquel Santiago, y trata de lo siguiente. El viejo soldado tiene una historia que contar, una historia que comenzó en el horror de la Segunda Guerra Mundial, pero que ahora viaja a través del tiempo, buscándole, reclamándole una vieja deuda. Paul, el joven enfermero del sanatorio, es su único amigo y confesor.
Y continuamos con La isla de los 100 ojos.
Que también de Miquel Santiago. Irlanda, principios de siglo. La tormenta ha arrastrado un viejo bote de salvamento hasta las playas del pequeño pueblo de Dowan. Un aristócrata y el doctor del pueblo se deciden a investigar un terrible secreto escrito sobre la madera de sus bancos.
Bueno, estos son los libros más descargados de la semana, Historias extraordinarias, El perro negro y La isla de los 100 ojos. Continuamos con los más comprados de biblioteca.
Pues el más comprado de biblioteca es uno del que hablamos la semana pasada. Después de comer perdices o por qué las mujeres son boludas e insisten en enamorarse, de Rita María Gardelini.
Es verdad, cuéntanos un poquito de qué consiste este libro.
En sus palabras, ¿por qué las mujeres insistimos en enamorarnos? ¿Por qué ellos se consideran tontos y se enamoran? Un esquema de nuestras relaciones, en la mirada de ella y él. Diferentes e ingeniosos relatos que se encuentran para brindar respuestas o preguntas. Inician con una sátira, una cenicienta jugada y sorpresiva que aconseja seguir descalza. Finaliza en el cinismo reflexivo y solitario de nuestros días. Déjese perturbar.
Bueno, este es el más comprado de la semana y ahora continuamos con la recomendación que todas las semanas nos trae Pedro Serrano. ¿Con qué nos sorprendéis hoy, Pedro?
Esta semana vamos a recomendar a María José Viñas Tobío. Nació en Barcelona y tras finalizar el ciclo superior de Artes Plásticas se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela y cursó el posgrado de Egiptología por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Y creo que El planeta dragón es su primer libro publicado, ¿verdad?
Sí. Y voy a leer el prefacio de la autora. Estamos aquí por algo, ya que esta vida es más de lo que nos pensamos. En realidad está llena de misterios, lo que la convierte en algo emocionante. Toda una aventura. Es como una gran escuela a la que asistimos para aprender una serie de lecciones. Y aprendemos a base de experiencias, ya que son las que nos enriquecen y nos hacen más sabios. Y es el mejor método para evolucionar.
Bueno, esta historia está a medio camino entre un trabajo de ficción y un relato simbólico, ¿verdad?
Sí, según cómo se mire, podría considerarse un libro protesta contra el abuso de poder, pero también es un libro mágico que puede cambiar la vida de quienes lo comprendan. Habla de la pureza del corazón, de las apariencias, de la belleza, de la verdad, del amor verdadero, del cosmos, de la mente, de ser libres, del control de la manipulación de la naturaleza humana, en fin, de nuestra verdadera esencia. Y está hecho con mucho amor. Por lo que humildemente, dice la autora, espero que pueda aportar su granito de arena para conocernos un poco mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.
¿Y de qué va El planeta dragón?
Te leo la sinopsis. El arqueólogo David Müller regresa a Barcelona tras buscar pistas en la selva ecuatoriana sobre los orígenes de la humanidad. Entonces recibe la propuesta de descubrir el secreto de la Mesa de Salomón, aventura en la que se embarca con su joven ayudante Mark Lorenz.
Bueno, este es el libro más, podríamos decir, la recomendación de biblioteca, María José Viñas Tobío, recordemos El planeta dragón, y ahora vamos a ver qué nos traéis hoy, las novedades de biblioteca, ¿con qué nos sorprendéis?
Pues tenemos un tema muy importante publicado en el Facebook de biblioteca y es 9 consejos acerca de la producción de libros digitales que los editores no deberían olvidar, y es un artículo de Arancha Mellado y cuya fuente es Actualidad Editorial.
¿Y qué dice la autora de este artículo?
Pues dice la autora en el artículo, dice, observo y escucho con estupor, casi con temblores, cómo todavía son muchos los editores que hablan del libro digital como un formato más en la comercialización del libro impreso. Se toma un PDF de impresión, otros hablan de un InDesign, se convierte en EPUB y voilà, ya tienes un e-book. Y no, señores, no basta con eso. Quizá hace 2 años podría tolerarse, pero hoy en día no.
Por eso creo que vale la pena insistir que todos los machoconamente que haga falta en la necesidad de que los editores comprendan que el libro digital es un producto editorial diferente al libro impreso, ¿verdad?
Efectivamente, con sus propios flujos de trabajo, canales de venta y sistemas de marketing. En consecuencia, y aquí pone esto, traduzco y copia los 9 consejos para editores en digital que Emma Wright pone en Future Book.
Bueno, comenzamos con 2 consejos generales, cuéntanos.
El primero dice: un libro digital no es un extra dentro de la producción de un libro en papel. Requiere tanto trabajo como una nueva edición de un libro impreso. Esto es específicamente de diseño, controles de edición y la reflexión sobre el público objetivo. Uh-huh. El segundo consejo que dice en general es: dejando a un lado los argumentos acerca de la estética y la sensibilidad táctil, un libro táctil digital puede ser mucho más que un libro impreso, sin ninguna de las consideraciones y costes que implica la impresión. Un libro digital sencillo puede ser diseñado en color, contener imágenes y texto adicionales y estar lleno de enlaces, tanto internos como externos.
Bueno, estos son los 2 consejos generales, pero creo que hay 7 consejos específicos, ¿verdad?
Sí. El tercero, que siguiendo el orden que llevamos, diría: involucra al departamento de diseño. Aunque es tentador reproducir el aspecto del libro impreso, puede que no sea posible ni incluso conveniente. En lugar de despojar al libro digital de diseño, trabaja con los diseñadores y maquetadores para encontrar alternativas o incluso un aspecto completamente nuevo para el libro digital. Si se trata de una colección de libros o de un nuevo sello, se puede crear una hoja de estilo para ahorrar tiempo.
Bueno, luego continuamos con: revisa los libros digitales.
Sí, en primer lugar, a menos que tengas organizado el trabajo en un entorno XML, la transición de los materiales para imprimir el libro digital puede introducir errores, tales como las palabras mal partidas a final de línea. Si estás produciendo el libro digital a partir de libros antiguos escaneados, es probable que haya errores en el OCR, que es el reconocedor de caracteres, por ejemplo, y muchas veces las B se conviertan en 6 o ROL se convierta en COL.
Claro, en segundo lugar, es que, claro, puede armarse una buena, ¿no? El formato, además, claro, varía en función de los dispositivos de lectura electrónica, de forma que lo que se ve bien en un Kobo puede parecer extraño en un Kindle.
Efectivamente, hay que comprobar que los libros en los diferentes e-readers, antes de publicarlos, puedan ahorrarte tiempo y problemas, uh-huh, como quejar de los clientes y tener que volver a corregir el libro para sustituirlo por el defectuoso. Así pues, nos encontramos con una tarea más entre las que conforman la producción del libro.
Bueno, luego continuamos con: los metadatos son de suma importancia tanto para los libros digitales como para los libros impresos.
Efectivamente, los negocios en línea dependen del SEO, o sea, el Search Engine Optimization, o sea, que son las maneras para buscar los libros, y de las búsquedas en los sitios web. Y los buenos metadatos son importantes para los libros por la misma razón. Necesitas que tus libros sean encontrados por las personas que lo están buscando. Para la editorial eso significa que los códigos bit y bisat detallados, es decir, las palabras claves en las descripciones de los libros, provean imágenes de las cubiertas, entre, uh-huh, otras. A diferencia de otros negocios en línea, el problema no es tanto la creación de un buen contenido, cómo recordar situarlos en el lugar correcto. Por lo que parece, los metadatos específicos para los libros digitales aún no son habituales, pero creo que tienen la ventaja de asegurar al cliente que el editor ha pensado en el libro digital.
Bueno, otro de los 7 consejos específicos es tener en cuenta las expectativas de los clientes de libros digitales, ya que son diferentes de los libros impresos.
Efectivamente, la relación entre los editores del libro impreso y sus lectores es bastante unidireccional, pero las expectativas de la gente respecto a los libros digitales están alimentadas por las páginas web y, por lo tanto, esperan de ellos una mayor interactividad. Por ejemplo, los índices y referencias internas deberían estar hipervinculadas. Tendrían que poder hacerse búsquedas dentro del texto, así como cambiar el tamaño de la fuente. Creo que cada vez será más habitual que, si un libro digital contiene errores que luego se corrigen, los clientes esperen que las copias que adquieran se actualicen automáticamente.
Y esto nos lleva al siguiente punto, al siguiente consejo específico. Comprende la experiencia de lectura en pantalla y del usuario. Cómprate readers y lee libros digitales en ellos.
Claro, tienes que practicar con ellos. Volviendo a los propietarios del sitio web, esto es su obsesión: planificar la experiencia del uso ideal desde el momento en el que el usuario llega al sitio y trabajar los puntos de acción, la navegación y la usabilidad. No podrás entender la frustración de desplazarte a través de las páginas innecesarias hasta que hayas leído un libro entero en un e-reader. Del mismo modo, si no has comprado y hojeado un libro digital en un Kindle, no te darás cuenta de que el dispositivo te lleva directamente al principio del capítulo 1, lo que evita las interminables páginas preliminares, pero lo que plantea un nuevo problema, si hay un prólogo prefacio de vital importancia.
Bueno, otro consejo, involúcrate con el código.
Sí, dice, te bastará un conocimiento básico de cómo funcionan los archivos EPUB para facilitarte que puedas comunicar tus preferencias y entender por qué algo no funciona y lo que es posible en la actualidad. Por ejemplo, no puede haber texto alineado de formas diferentes en la misma línea, a no ser que forme parte de una tabla.
Y por último, ten en cuenta que habrá cambios constantes y acepta que tendrás que ajustar tus prácticas conforme vayan apareciendo nuevos dispositivos de lectura y normas EPUB.
Efectivamente, pero al mismo tiempo no innoves por innovar. Entusiásmate por las nuevas posibilidades que plantean EPUB 3, Kindle Fire o iBooks Author. Pero empieza siempre a plantearte si tienen sentido para tus nuevos títulos y materiales.
Bueno, pues yo creo que es una buena recomendación la de esta semana. No hay tiempo para más, Pedro. Si te parece, nos emplazamos a dentro de una semanita para que nos cuentes pues todo lo que nos ofrecéis en Biblioteca. Muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias a vosotros.
Sueños de papel.
Comenzamos semana siempre con los niños como protagonistas. Hoy, en Sueños de papel, Sonia Castellani nos acerca a los mundos de Muki y la patata de oro de Trinidad, Andrés Labrador, y para hacer el retrato de un pájaro del escritor francés Jacques Prévert.
Esta semana os presentamos a un amigo muy especial.
El olor a barro y humedad que se me había pegado en la nariz durante la semana que habíamos estado en Londres se desvaneció al entrar en el hall del aeropuerto. Nos pusimos en la cola frente al mostrador donde se indicaba que marcaban a los perros. Julia me llevaba de la correa, aunque ahora...
Muki es un perro al que abandonaron en una aldea cuando todavía era un cachorro. Ahora vive con Julia y se ha vuelto muy viajero. Van a Perú a buscar un valioso tesoro inca.
Por la mañana salimos de nuevo al campo, Julia, boticaria y yo. No le conté a mi amiga nuestro proyecto.
Tras el éxito de Muki, Los hombres de blanco y los viajes de Muki, el grupo editorial Langensey lanza Muki, la patata de oro, un libro y un saco para almacenar tesoros que nos presentan las aventuras de este perro, una narración para niños a partir de 8 años de Trinidad, Andrés Labrador, protagonizada por el perro en la vida real de esta autora con ilustraciones de Kina Mate. Y seguimos hablando de mascotas. Seguro que a muchos pequeños les gustaría tener una, pero si de momento no puede ser, podrían intentar dibujarla. El libro del que hablamos ahora da algunos consejos. Para hacer el retrato de un pájaro del francés Jacques Prévert, con ilustraciones de Mordisai Gerstein, un cuento de 1949 que su autor escribió 6 años antes de su publicación, dedicado a Elsa Enríquez para una de sus exposiciones, artista que en su momento ilustró esta narración. Ahora Factoría K de Libros de Calandraca recupera en España esta historia, en la que entre líneas se puede leer mucho.
Pintar primero una jaula con la puerta abierta. Cuando el pájaro llegue, si es que llega, guardar el más profundo silencio. Esperar a que el pájaro entre en la jaula. Y cuando haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel.
Prévert, surrealista francés, escribía para expresar su amor por la libertad, contra las tiranías, las injusticias y a favor de la vida libre de los animales. Entre la fantasía y la realidad, este poema nos dice cómo liberar a ese pájaro que ha quedado cerrado en la jaula dibujada. Antes de marcharnos, recordamos las propuestas de este Sueños de papel para los más aventureros, Muki, la patata de oro, de Trinidad Andrés Labrador, de Ediciones Langensey, y para los amantes de los animales, para hacer el retrato de un pájaro de Jacques Prévert, publicado en España por Factoría K de Libros. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis escribir a depapel@rtve.es.
Tiempo ahora para repasar las principales noticias que el idioma español y la literatura en nuestra lengua nos han dejado en este día, con Yolanda Pintor y Belén de Vicente.
Andaluces de Jaén, de Miguel Hernández, será la letra del himno de la provincia española de Jaén, una tierra con la que el poeta tuvo una estrecha vinculación y en la que nació su esposa, Josefina Manresa.
El amor de Miguel Hernández por Jaén y sus gentes le llevó a escribir este Andaluces de Jaén.
Hernández vivió en la provincia, tuvo su casa muy cerca de la catedral y recorrió con su labor literaria muchos municipios cuando ejerció como periodista, porque fue allí desde donde durante la Guerra Civil se convirtió en el altavoz del sector republicano, a través de sus crónicas en periódicos y emisoras de radio para todo el frente de Andalucía y Extremadura. Muchos de sus versos los inspiró Jaén, una ciudad en la que ahora convierte en himno uno de sus poemas más conocidos. Lo anunciaba hace unos días la Diputación Provincial de Jaén en una emotiva ceremonia a la que no faltaron la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, y su nieta, María José Hernández. Ambas destacaron la importancia que la ciudad andaluza tuvo en la vida de uno de los grandes poetas de la llamada Generación del 27.
El Instituto Cervantes de Madrid abre sus puertas a la literatura gráfica y lo hace con una exposición que recorre cuatro décadas de la obra del historietista Francesc Capdevila.
Más conocido como Max, Francesc Capdevila lleva pintando desde hace años. Esta muestra, que se podrá ver hasta el próximo 13 de mayo en la sede central del Cervantes, quiere ser un homenaje al trabajo intensivo y renovador de Max y un reconocimiento a la literatura gráfica española. La exposición, titulada Max, Panóptica 1973-2011, se organiza en cuatro bloques, cada uno de ellos relativo a las distintas décadas de trabajo del dibujante catalán, y recoge más de 200 obras del autor, entre dibujos, bocetos, libros, fotografías o carátulas, entre otros objetos. Para el director del Cervantes, Víctor García de la Concha, con esta muestra, la institución apuesta por atender a nuevos públicos y acercar nuevas formas de leer a los viejos lectores. Por eso, hasta el 13 de mayo, que se clausure la exposición, la sede central del Cervantes desarrollará diversas actividades relacionadas con el cómic, como proyecciones de películas vinculadas a este medio o mesas redondas en las que participarán, entre otros, los 7 artistas distinguidos hasta el momento con el Premio Nacional del Cómic.
Terminamos con una nueva publicación porque el escritor y diplomático Fernando Suart acaba de presentar Viví, años de tormenta, una novela que refleja la transición española vista desde uno de los bastiones aristocráticos de la capital en la antiguamente llamada Zona Nacional, el barrio de Salamanca, un lugar con aristócratas riquísimos, diplomáticos y hacendados, y desde el que el propio Suart vivió la transición.
La editorial Espasa publica esta novela que comienza con el asesinato de Carrero Blanco y que pone punto final con los atentados del 11M en la estación de Atocha. Lo que vertebra la historia es la acusación a la médico Lola Ruiz de Olara de haber practicado la eutanasia a un niño a través de la sedación hasta la muerte. A partir de ahí, la protagonista, hija de una familia aristócrata que vive en el barrio madrileño, comienza a tirar del hilo de la memoria familiar. Un argumento a través del cual el autor hace una reflexión sobre la eutanasia. Pero este leitmotiv que late en la novela hasta que se resuelve es solo uno de los ingredientes de unas páginas por las que pasean también los principales personajes de la transición española. Fernando Suart ejerció durante más de 20 años como diplomático. Fue premio Planeta por El desencuentro y premio Primavera de novela en 2006 por Vichy 1940.
Sí. Hoy nos despedimos con el poema Me basta así, de Ángel González, y la voz de Pedro Guerra. En este caso, ambos artistas unen la voz, la música y la palabra.
Haría un ser exacto a ti.
Lo probaría.
Me basta así, de Ángel González, forma parte del disco La palabra en el aire. Poeta y cantautor realizaron en 2003 una gira juntos. En ella el escritor recitaba mientras Pedro Guerra cantaba poemas musicalizados. Con los poemas sobre la mesa, González escogió los que iba a recitar y Guerra los que quería cantar. La voz de uno y de otro se alternan y el resultado final parece fruto de un guión perfectamente dibujado. Según el poeta, hay artistas que ponen música a los poemas y los deforman, los convierten en algo borroso, pero en este caso la música y la poesía se escucha con nitidez, como si fuera la mera lectura de un poema.
O sea, tú mismo lo...
Les decimos adiós con la potente voz de González y la terciopelada de Guerra. Andrés Romero en el control de sonido y todo el equipo del programa les desean, como siempre, que disfruten de la magia de nuestro idioma.
Estrictamente y de besarnos sin hacernos daño.
De eso sí estoy seguro. Pongo tanta atención cuando te beso. Entonces...
Sí. Podría repetirte y repetirte.
Siempre la misma y siempre diferente. Sin cansarme jamás del juego idéntico. Si sin diseñar tampoco la que fuiste, por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que
si yo fuese Dios,
haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para guardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra.
Lázaro alegre yo, mojado todavía de sombras y perezas, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que
en unión de mí mismo recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me basta.
Si yo fuese Dios y tuviese el secreto,